Hechos capítulo 20, versículo 25 hasta el versículo 27. Dice así la palabra de Dios en el versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, todos juntos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el título de esta predicación es Manos llenas de sangre. Hoy vamos a estar mirando por qué es importante que los pastores no descuiden su ministerio y su llamado. Vamos a estar mirando por qué es importantísimo no descuidar nuestro trabajo como pastores, como maestros de la palabra, como predicadores y como ancianos de la congregación local. ¿Por qué es importante que los pastores no descuiden su ministerio y su llamado? ¿Por qué es importantísimo no descuidar nuestro trabajo? Y para poder ilustrar mejor lo que en esta predicación la Escritura y Dios nos va a enseñar, veremos cuán penado por la ley es el ser negligentes con aquello que está bajo el cuidado, supervisión o bajo la responsabilidad de una persona. En la ley civil existe un juicio penal que se llama homicidio por negligencia. Según un artículo extraído de Mirman Lawyers o Lawyers, dice así: ¿qué es un homicidio negligente? Cito: en términos simples, un homicidio negligente ocurre cuando alguien muere por causa de la conducta negligente o culposa de otra persona, por el descuido de una persona. Otra referencia es lo que vamos a leer tomado de abogados.com. Cito: la frase homicidio involuntario hace que muchos imaginen una persona que murió en un accidente de auto. Pero el homicidio involuntario generalmente se refiere a cualquier asesinato no intencional causado por negligencia o descuido criminal. La negligencia criminal normalmente se activa cuando alguien tiene un deber para con la víctima y no logra defenderla, y le provoca un daño o la muerte. Generalmente deben cumplirse tres condiciones para que se declare a alguien culpable de homicidio involuntario. Primero, un acto del demandado provocó la muerte. Algo que hizo esta persona provocó la muerte de la otra, sea intencional, pero provocó esa muerte. Segundo, el acto fue cometido con indiferencia por la vida humana o era inherentemente peligroso. Y segundo, y el tercero, y el autor sabía o debía haber sabido que el acto ponía en peligro la vida humana. Sin embargo, descuidó tal vida, y de ahí que sea homicidio por negligencia. Como podemos ver, que aún en las leyes de afuera, no solo existe cargos o juicios penales para una persona que cometió un asesinato a sangre fría o con alevosía y ventaja, sino para con aquellos que cometen homicidio por descuido. Hemos escuchado de varios casos donde doctores por descuido a sus pacientes terminan matándolos. A esto también se le conoce como homicidio, porque ellos tienen un cargo, una responsabilidad y una cierta función que si la descuidan son declarados culpables por la vida que descuidaron y por tanto murió. Y de una manera similar, el apóstol Pablo en este capítulo nos va a enseñar por medio del Espíritu Santo que los pastores, líderes, maestros y personas que tienen una responsabilidad en la iglesia, también Dios les culpará de aquellas personas que estuvieron a su cargo y las descuidaron. Ya sea por no hacer bien su trabajo, por abusar de los que están bajo su cuidado, por manipularles, por no amonestarles ni exhortarles, por no predicar la totalidad del Evangelio por miedo a las críticas y por dar un mal testimonio ante los creyentes y corromper a los demás, por arrastrar a otros fuera de la fe y hacer blasfemar el nombre de Dios. El oficio de ser pastor es muy peligroso. La Biblia dice que el anhelar ser pastor es un deseo noble y bueno, según 1 Timoteo 3. Pero el ocupar ese oficio conlleva una gran responsabilidad y una condenación muy grande. Y desafortunadamente en el día de hoy se ha olvidado o se ha minimizado esta enseñanza. Esta enseñanza de que nos dice que algún día daremos cuenta ante Dios de nuestra labor. Y lo peor del caso es que es una verdad que se ha ignorado en muchos púlpitos y ministerios. Pero en el hecho de que se ignore o se tenga en poco, no significa que los pastores no sigan manchándose las manos de sangre por su negligencia espiritual. En el hecho de que en muchos púlpitos no se predique acerca de la accountability o que vamos a rendir cuentas ante Dios por las ovejas y las personas que están a nuestro cuidado, en el hecho de que esto se ignore o se tenga en poco, no significa que los pastores no se sigan manchando las manos de sangre por su negligencia espiritual. Delante de Dios seguiremos siendo culpables por desatendernos de lo que Él nos encargó y de aquello que algunos no estamos haciendo. Y por eso vemos que el apóstol Pablo en el versículo 26 del capítulo 20 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esta declaración, estoy limpio de la sangre de todos, asume que cada pastor y cada persona que tiene un ministerio dará cuentas de cada alma que estuvo a su cuidado. Esta frase asume que cada persona que tiene un cargo en la congregación dará cuentas de cada alma que estuvo a su cuidado. Y por esta misma razón, debemos de tomar con urgencia esta exhortación de parte del apóstol Pablo para no caer en semejante condenación. Y por eso vamos a mirar en el primer punto la ausencia de Pablo. La ausencia de Pablo. En el versículo 25 dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Y en el primer punto vamos a mirar la expectativa de Pablo. ¿Cuál es la expectativa de Pablo al decir esas palabras? Ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Pablo habla aquí no de una manera profética, sino en base a lo que hasta este momento él sabe. Recordemos que en versículos pasados él acaba de decir: no sé qué es lo que me va a acontecer allá. Entonces cuando él dice: yo sé que ninguno de todos vosotros verá más mi rostro, Pablo aquí no está hablando de una manera profética, como profetizando por medio del Espíritu que el 100% esto va a acontecer, sino que Pablo aquí está hablando más bien en base a lo que hasta ese momento él sabe y en base a sus planes ministeriales. Porque él tiene en mente no solamente ir a Jerusalén, sino que también tiene en mente ir a visitar a Roma. Así que esta frase, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, no la dice como un hecho profético, sino dentro de su expectativa circunstancial. Cuando Pablo dice, ninguno verá más mi rostro, se refiere a ninguno de ustedes verá más mi persona. Rostro aquí habla por el todo de Pablo. Ninguno de ustedes más mirará mi persona. O sea, Pablo se va a retirar no solo de cuerpo, sino de sus responsabilidades para con esas congregaciones. O sea, Pablo no solamente está haciendo una despedida con esta frase. Pablo lo está diciendo como apóstol. Pablo se va a retirar no solo de cuerpo, sino de sus responsabilidades para con esas congregaciones. Tales iglesias quiere decir que ya no van a estar bajo la supervisión del apóstol Pablo como durante 3 años estuvo con ellos. Pablo ya no va a estar más a cargo de esas personas como lo estuvo en tiempos pasados. Entonces, el decir, ninguno de ustedes va a mirar más mi rostro, no solamente se está despidiendo, está diciendo que se está librando de las responsabilidades de lo que acontezca en esas congregaciones. Esta frase no solo señala una despedida, entonces, sino la ausencia de aquel que había puesto el fundamento del Evangelio en todas esas congregaciones. Desde ese momento, quiere decir que los pastores de Éfeso se quedarían sin la asesoría de su líder. Los pastores de aquí en adelante se harán cargo totalmente de lo que pase dentro de esas congregaciones. Y quisiera que entendieran un poquito más esta frase. Pablo entonces no solamente se está despidiendo, no solo está señalando esta frase una despedida. Esto implica que Pablo ya no más será responsable de esas iglesias y que aquellos que ahora se van a quedar como responsables de la congregación son los pastores a quienes él está predicando en ese momento. El líder, el apóstol, la persona que puso el fundamento del Evangelio, que levantó esas iglesias por medio de la predicación del Evangelio, ya no más va a estar bajo la supervisión de ellos, sino que ahora ellos van a caminar solos. Ellos van a comenzar a tomar decisiones de acuerdo a lo que Pablo les había enseñado. En el segundo punto vamos a mirar the pastor's accountability, o en español, el compromiso y responsabilidad pastoral. El compromiso y responsabilidad pastoral. Y aquí vemos la diferencia entre un pastor y un apóstol. Aquí vemos que en el Nuevo Testamento un apóstol es aquel que hablaba inspirado ¿por quién? Por Dios. Aquel que hablaba directamente de parte de Dios, infaliblemente. Y él se encargaba de predicar el Evangelio y establecer iglesias. Pero los pastores tenían la obligación de predicar aquello que el apóstol había predicado y enseñado, inspirado por Dios. Es por eso que los apóstoles tenían que tener ciertas señales y prodigios que autentificaban que ellos realmente venían de parte de Dios. Pero los pastores eran aquellos que se encargaban de las necesidades y de la predicación del Evangelio y del Nuevo Testamento dentro de las congregaciones. Y ahora vamos a mirar entonces cuál es el compromiso y la responsabilidad pastoral. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Vemos aquí que entonces este compromiso que los pastores, apóstoles y ministros tienen no es ante los hombres. Este compromiso es ante Dios. Estoy limpio de la sangre de quiénes, de ustedes. Esto se asume que existe una responsabilidad y que a alguien se les va a dar cuentas, a alguien se les van a presentar cuentas. Y esto no es ante la congregación, sino ante Dios. Yo estoy libre de la culpa de ustedes. Yo estoy libre de lo que ustedes después hagan. Esto asume que existe un compromiso y esto es ante Dios. Con la frase "estoy limpio de la sangre de todos o de ustedes", se asume que cada uno de esos pastores va a morir. Porque aquí se refiere de la vida o de lo que ustedes les vaya a acontecer después. Estoy limpio de la sangre de todos. Se asume que cada uno de estos pastores va a morir y va a ser juzgado ¿por quién? Por Dios. Y Pablo está limpio o está fuera de culpa sobre la condenación que ellos reciban si no hacen bien su trabajo. Por eso Pablo está diciendo: yo les protesto, yo los pongo por testigo a ustedes, que ustedes bien saben que yo estoy libre de culpa sobre la condenación que caiga sobre ustedes si ustedes no hacen bien su trabajo. Pablo, cuando él dice "estoy limpio de la sangre de todos", hace referencia a las palabras de Ezequiel. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo 3, versículo 17, y esto es importante para entender lo que Pablo está diciendo en este punto. Notemos esto. Dice Ezequiel 3, versículo 17: "Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, o como un watcher, o como un vigilante a la casa de Israel". Dios había puesto a Ezequiel como un vigilante, como un supervisor sobre la casa de Israel, sobre las ovejas de Israel. "Oirás pues tú", pero ¿de quién va a oír esto? De parte de Dios. "Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte". ¿Qué es lo que va a hacer Ezequiel? Va a escuchar las palabras de Dios y él las va a repetir a los oídos del pueblo. Versículo 18: "Cuando yo dijere al impío", Dios hablando, "de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano". O sea, esa persona se va a ir al infierno por su maldad, pero Dios va a llamar a cuenta a Ezequiel porque no le advirtió lo que Dios dijo que le advirtiera. Nótate la frase: "pero su sangre demandaré de tu qué, de tu mano". ¿Y cómo está diciendo Pablo? "Yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros". Versículo 19: "Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma". Versículo 20: "Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en mi memoria, pero su sangre demandaré de tu mano". Versículo 21: "Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecara, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú librarás tu alma". Entonces Pablo, al decir esas palabras, versículo 26 de Hechos capítulo 20: "Por tanto, yo os protesto", la palabra protesto significa "los pongo por testigos a ustedes, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos". ¿Qué es lo que está asumiendo esas palabras? Que Pablo ha hablado ¿de parte de quién? De Dios. Que Pablo ha predicado exactamente lo que Dios le había encomendado. Pablo había predicado la totalidad del Evangelio. Pablo había predicado todo lo que el Señor le había encomendado, y por tanto, si los pastores de Éfeso apostatan, permiten que lobos rapaces entren dentro de la congregación, si algunos de ellos comienzan a hablar cosas perversas, eso no va a ser por culpa de quién, de Pablo, porque más adelante Pablo dice esto: yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces, pero esto ya no es mi qué, ya no es mi culpa. ¿Por qué? Porque yo os he predicado todo el consejo de Dios. Entonces Pablo, al decir esas palabras, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, nos hace ver que él se consideraba una persona que hablaba inspirada por ¿quién? Por Dios, de parte de Dios, o que traía el mensaje de Dios al citar estas palabras. Pablo está diciendo que las palabras que les habló a los pastores de Éfeso no eran entonces de procedencia humana, sino las palabras mismas de Dios. Y por eso dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de ¿quién? El consejo de Dios. O sea, Pablo mismo, él sabe que lo que está predicando y que lo que ha predicado no son palabras humanas, no son conceptos humanos, sino que realmente él ha predicado el mensaje de parte de Dios. Y es por eso que dice el consejo de Dios. Cuando Pablo dice estoy libre o limpio de la sangre de todos, asume una responsabilidad y una culpa en las manos de los ministros y de aquellos que tienen una cierta autoridad. Y Pablo como apóstol se proclama libre de esta culpa o de condenación, porque había hecho y cumplido lo que se le había encomendado. Esto nos dice que Dios traerá a cuentas entonces a cada pastor o ministro por el poder, la autoridad que Dios le dio a tal persona. Y esto realmente debería de movernos el corazón. Pablo está diciendo: yo estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque él había hecho su trabajo. Él había predicado el mensaje completo, todo el consejo de Dios. Esto nos dice que Dios va a traer a cuentas a cada pastor. Es una realidad, es una verdad bíblica. A cada ministro por el poder que Dios le dio, por la autoridad que Dios le dio a tal persona, por el oficio que tal persona ocupa y el mensaje que se le dio a predicar. Dios ha dado un cierto poder, una cierta autoridad a tales pastores y Dios va a demandar esa autoridad que Dios le dio a esos pastores. Dios va a demandar el oficio que ejercieron esas personas. Lo hayan hecho bien o hecho mal, Dios va a demandar ese oficio porque Dios es el que lo dio. Vemos que dice: mirad por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Dios va a demandar ese oficio y Dios también va a demandar el mensaje que dio a predicar. Lo hayan tergiversado los pastores, lo hayan predicado mal, lo hayan predicado bien, Dios va a llamar a cuentas a cada persona. Y esta verdad la podemos ver en toda la Escritura. No solamente es para pastores, sino para cada persona que tiene una posición, una cierta autoridad de parte de Dios. Por ejemplo, lo miramos con Elí. Elí no solamente era un padre de familia, Elí era un juez que tenía que regir al reinado de Israel y también era un sacerdote que mediaba entre Dios y los hombres en aquel tiempo. Y mira lo que dice 1 Samuel, solamente escuchen. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. Cuando Dios dice, yo cumpliré futuro contra Elí todas las cosas que he dicho pasado, significa que Dios ha amonestado cuántas veces a Elí, muchas veces, y en el tiempo futuro yo cumpliré, significa que aún Dios le está dando tiempo para que él se arrepienta. Dio tanto tiempo que permitió Dios que Hannah se embarazara, tuviera un hijo, ese hijo le sirviera a Elí, después este hijo se convirtiera en profeta y llegara a ser joven, y aún este joven Samuel le profetizara de las maldades y perversidades de sus hijos, que él no ha amonestado, no los ha estorbado, y Dios lo trae a juicio cuando él es ya viejo. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Nótate, sobre su casa. ¿Quién es el cabeza de hogar entonces? Es Elí. Y Dios está mandando a cuentas a Elí como padre, como juez y como sacerdote. Desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y eso es lo más triste. Dios ni siquiera le dijo cuáles eran los pecados. Simplemente le dijo lo que él ya sabe. Elí ni siquiera necesitaba de parte de Dios que le recordara en qué sus hijos estaban pecando o en qué Elí estaba haciendo algo mal. Elí sabía exactamente qué es lo que él estaba haciendo mal y qué es lo que sus hijos estaban haciendo mal. Pero ¿cuál es el pecado? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será perdonada o expiada o quitada su culpa jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. O sea, no hay ningún medio por el cual él pueda restaurar su comunión con quién. Con Dios. Dios está demandando de parte de Elí la autoridad que le dio como padre, como juez y como sacerdote, como esposos. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién primero Dios llama a cuentas? Al hombre. Lo vemos con sacerdotes, fariseos y escribas en el Nuevo Testamento. Mateo 27, 24 al 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente o libre de culpa soy yo de la sangre de este justo. Pilato sabía que Jesús no había hecho ningún mal. Y después añade Pilato: allá ustedes, allá vosotros. Pilato, al lavarse las manos, está tratando de distanciarse del crimen que ellos van a cometer. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora creo que ya podemos entender qué significa su sangre sea sobre nosotros. Lo que los sacerdotes y miembros del Sanedrín aquí están diciendo, porque son ellos los que están incitando al pueblo. Lo que los sacerdotes y miembros del Sanedrín aquí están diciendo es que todo el juicio de Dios caiga sobre nuestras vidas por matar a Cristo. Y esto lo dice no solo porque están queriendo dar muerte a un inocente, sino porque ellos tienen un cargo y un oficio que lo deberían de ejercer para hacer justicia y juzgar rectamente. Pero ¿cuándo apresaron a Cristo? De noche. ¿Con qué testigos lo acusaron? Con falsos testigos. Y a pesar de que lo mandaron ante Pilato para que Pilato le diera la sentencia de muerte, Pilato no se la dio directamente, y a pesar de eso, ¿qué es lo que dicen ellos? Que su sangre caiga sobre nosotros, o sea, que todo el rigor de la ira de Dios caiga sobre nuestras vidas. Pero lo que vemos aquí es que ellos están sentenciando a muerte a un inocente, y Dios los va a llamar a cuentas, no solamente como pueblo, sino como Sanedrín, como sacerdotes que tienen el cargo de juzgar con justo juicio. Lo vemos con los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, en Ezequiel 34, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores. Dios está diciéndole al pueblo de Israel y a los sacerdotes, a los líderes de aquel tiempo, que Dios no se está agradando de su labor. Y está diciendo: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Escuchen, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El versículo clave aquí, o la frase clave, es: demandaré mis ovejas de su mano. Lo vemos también con Pilato como gobernador. En Juan capítulo 19 y versículo 10 al 11 dice: entonces le dijo Pilato a Cristo, aquí en este contexto: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aunque Pilato, antes de entregar a Cristo a la voluntad de los sacerdotes y los líderes del pueblo, se lava las manos como símbolo de ser inocente o libre de culpa de lo que el Sanedrín hiciera con Cristo, sin embargo, Cristo aún lo declara como ¿qué? Como culpable. Pilato ante el pueblo dice: yo estoy limpio de la sangre de este justo, pero Cristo le ha dicho que también él es culpable. La Biblia, palabra de Dios para todos, en el versículo 11 dice: Jesús le contestó: no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. Pilato, aunque se lavó las manos, seguía siendo culpable. Porque él era un gobernador, tenía un cargo y un oficio que debería de ejercer para hacer justicia. ¿Y qué es lo que hizo? Descuidó esa justicia. Él tenía que ejercer esa justicia y lo que es recto delante de Dios. Sin embargo, porque Pilato era un cobarde y no quería meterse en problemas con el emperador de Roma. Porque Pilato era un cobarde y era un complacedor del pueblo. Un hombre que cuidaba más sus propios intereses que los de la justicia, decidió complacer a los sacerdotes, ancianos y a los fariseos, entregando a Cristo la voluntad del Sanedrín y el sacerdocio. Y así desatendió la justicia, permitiendo que, aun sabiendo que Cristo era inocente, fuera sentenciado a muerte por crucifixión. Él pudo lavarse las manos en frente de todo el pueblo, pero Cristo aún le dijo que él era culpable. A los apóstoles también podemos mirar en el mismo versículo que estamos viendo. Pablo diciendo: por tanto, yo. Ese yo se refiere al apóstol, al cargo de apostolado. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. También vemos a los pastores, Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, vemos que este tema, esta doctrina, es una doctrina olvidada dentro de los púlpitos, pero no es olvidada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A los maestros también que enseñan. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y hemos explicado en estudios pasados que cuando dicen no os hagáis muchos maestros de vosotros, no se refiere a que no haya tantos maestros en la congregación, sino porque esta clase de maestros presumía tener sabiduría, pero aún no refrenaban su qué, su lengua. Santiago está diciendo, o San Jacobo, o Jacobo está diciendo aquí: no se hagan maestros como ustedes. porque aún ni siquiera son capaces de refrenar su lengua. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer bien nuestro trabajo como pastores? Porque vamos a dar cuentas. Pablo, en estudios pasados, nos ha dicho que la carrera del ministerio es hasta la muerte. Y cuando uno muera, se va a presentar delante de Dios para rendir cuentas en cuál fiel o cuán negligentes fuimos con nuestro ministerio. ¿Por qué tenemos que hacer bien nuestro trabajo como pastores? Primero, porque se nos dio el ministerio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Es un don del Espíritu Santo. Segundo, porque se nos dio un mensaje, versículo 32 del capítulo 20. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Se nos dio un mensaje, se nos dio una palabra, y ahora la tenemos en el Nuevo Testamento. Punto número 3. ¿Por qué tenemos que hacer bien nuestro trabajo? Porque se nos dio una comisión. Pablo en el versículo 21 nos ha dicho qué comisión es esta, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por todas estas cosas, Dios nos demandará cuentas. Esta es la doctrina olvidada, de que algún día cada pastor, cada ministro, cada maestro, cada líder en la congregación va a rendir cuentas. Por cada congregación que se levante en cada esquina. Podemos mirar que en nuestras ciudades, mayormente en Estados Unidos y posiblemente también en México, existe un pequeño grupo de personas que se congregan y se hacen decir que son parte de la Iglesia de Jesucristo. Donde existe por lo menos un pastor que ocupa ese oficio de estar a cargo de los creyentes, por cada congregación que se levante en cada esquina, por cada ministerio que se levante y por cada pastor que esté a cargo de una congregación, Dios va a revisar sus manos. Y si están manchadas de sangre por no haber hecho su trabajo, Dios los declarará culpables. Culpables de cada alma que estuvo bajo a su liderazgo. Y quiero que entiendan esta parte, hermanos. No es que los pastores están diciendo, deseo que te vayas al infierno. Vemos que cualquier pastor que dijera esto, creo que las ovejas serían lo suficientemente inteligentes para no congregarse en ese lugar. Ese es el pecado. Ese es el problema. Que las personas permiten que exista una serie de inmoralidades dentro de la congregación. Una falta de crecimiento bíblico, una falta de madurez, una falta de santificación, no porque los pastores mismos desean intencionalmente la muerte y la perdición de los que les oyen, sino porque descuidan su ministerio, porque son negligentes en las cosas espirituales. Y al no hacer su trabajo, a pesar de que ellos piensen que están limpios, Dios les declara culpables. Dios va a revisar las manos de cada pastor. Y si están manchadas de sangre por no haber hecho su trabajo, Dios los va a hacer culpables por cada alma que estuvo bajo su liderazgo, por cada persona que engañaron, por cada persona a quien no amonestaron, por cada vez que descuidó tal pastor su ministerio, por cada negligencia, por cada sermón, por cada vez que quiso agradar a los hombres y no a Dios, por su cobardía, su indiferencia y por su mal trabajo. Dios los declarará manchado de sangre, culpable de la sangre de todas esas ovejas. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Limpio de la sangre, cuando Pablo dice esto, Pablo se proclama limpio de la sangre de ellos o libre de culpa, no porque de Pablo dependía la salvación de ellos. Lo hemos visto en Ezequiel capítulo 3. No es que Pablo está diciendo, yo soy limpio de la sangre de ustedes porque de mí depende la salvación de ustedes, sino limpio de hacer con ellos lo que se le había encomendado. Él estaba limpio porque la comisión que se le dio la cumplió, porque él guardó su ministerio. Y por tanto, si ellos se corrompían o se pervertían, ya no era por la culpa de Pablo, pues Pablo había predicado todo el consejo de Dios. Pablo se declara limpio porque él había cumplido con el oficio y con el mensaje que se le había encomendado. En 1 Corintios 9, versículos 16 al 17, dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y Pablo dice: yo estoy libre de la sangre de todos. Y esto es algo impresionante, que Pablo a propósito manda llamar a los líderes de Éfeso y los pone como testigos diciendo: díganme, porque eso es lo que quiere decir en el original, eso es lo que está, ese es el punto de esto. Díganme ustedes, apelo a su conciencia, los pongo a ustedes por testigos que yo soy limpio de la sangre de ustedes. El punto de esta frase es que Pablo espera que alguien le refute, que alguien diga: no lo has hecho. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos un silencio. Vemos que no hay una refutación. ¿Por qué no hay una refutación? Porque en realidad Pablo había cumplido su trabajo. Al Pablo ponerlos a ellos como testigos, está diciendo: díganme, ¿esto es cierto o no? Y vemos que el silencio obra a favor del apóstol Pablo. Pablo apeló a la conciencia de los pastores para que refutaran lo que estaba diciendo, si esto fuera cierto o no. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pero no hubo ningún reproche, porque realmente él había hecho su trabajo. Y esto es como cada pastor está mandado a vivir y servir en su ministerio. ¿Libre de qué? Libre de sangre. Libre de culpa de las vidas que estuvieron bajo su cuidado. En el siguiente punto vamos a mirar la reverencia a nuestro oficio. La reverencia a nuestro oficio. Al escuchar esas palabras, al saber que Dios va a demandar las ovejas de nuestras manos, a que Dios va a demandar el oficio, el poder, la autoridad, el cargo que Dios nos dejó, en nuestros ministerios debe de existir un temor santo y reverente en el oficio. No solo debe de haber fervor como el apóstol Pablo. Vemos que él no rehuyó predicar nada que fuera provechoso. No solo debe de haber fervor y convicción, pero un temor santo delante de Dios como juez y Señor. O sea, tenemos que tener en cuenta que al momento de servir vamos a rendir cuentas delante de Dios, y de ahí que exista un temor reverente. Y otra vez, esto no es una conclusión, esto es lo que el apóstol Pablo dice en otras partes. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:21, a Timoteo, que es un pastor, dice: te encarezco delante de Dios. Otra vez vemos esto que es similar: te pongo delante de Dios. Dios es el testigo. Todo lo que haces es delante de Dios. La palabra "te encarezco" también se puede poner como "te pongo solemnemente". O sea, todo lo que haces lo debes de hacer con excelencia porque lo haces delante de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, que juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí Pablo está diciendo, Dios te va a juzgar, estés vivo o estés qué. Estés muerto. En su manifestación y en su reino. Entonces Pablo, cuando está diciendo todas estas cosas, Pablo está poniendo a Timoteo delante de Dios. O sea, cada vez que predicamos, cada vez que servimos, lo hacemos delante de Dios. Y a él vamos a rendir cuentas y él es el que va a juzgar tanto a vivos como a muertos. En 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, ¿por qué tienes que hacer las cosas sin prejuicios? ¿Por qué tienes que hacer las cosas sin parcialidad, sin omitir algo, sin hacer excepción de personas? Porque te encarezco delante de Dios. Recordemos que Pablo en ese momento no está. Y en 2 Timoteo vemos que Pablo ahora va a morir. Y ahora Pablo pone a Timoteo delante de la presencia de Dios. O sea, Pablo va a morir, pero Dios permanece. Dios está ahí. Tercer punto y terminamos. Vamos a mirar la obligación de cada pastor. La obligación de cada pastor. Versículo 27. Dice así. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es la obligación de cada pastor? De anunciar todo el consejo de Dios. Esa es la marca de un verdadero pastor. Según una cita o un comentario de Biblical Illustrator, dice así, la regla para orientar y justificar a los ministros. Considerando la mezcla que siempre hay en cada congregación. Vemos que en la congregación hay todo tipo de personas. Hay jóvenes, hay adultos, hay niños, hay personas de diferente etnia, diferente pensamiento, hombres y mujeres, etc. Considerando la mezcla que siempre hay en cada congregación, es probable que el predicador que declara todo el consejo de Dios cometa alguna ofensa. O sea, tenemos que considerar esto, que al momento de tú predicar el consejo de Dios, tarde o temprano, vas a ofender a una persona, no por insultos, sino al predicar todo el consejo de Dios. O sea, alguien va a resultar ofendido por lo que tú predicaste. Alguien va a resultar ser lastimado emocionalmente o en sus concepciones o en sus ideas filosóficas porque tú estás predicando todo el consejo de Dios. No solamente estás predicando el amor de Dios, no solamente estás predicando la misericordia, estás predicando todo el consejo de Dios. Y el predicar todo el consejo de Dios, dice aquí, el predicador que declara todo el consejo de Dios cometa alguna ofensa, pero ¿debe rechazarlo por ese motivo? ¿Habrá de hacer algo con parcialidad? Si busco agradar a los hombres, dice el apóstol, ¿no sería siervo de qué? De Cristo. El punto aquí es que no se puede agradar a quienes. A los hombres. Si tú predicas todo el consejo de Dios, tarde o temprano vas a ofender a las personas. Si busco agradar a los hombres, dice el apóstol, no sería siervo de Cristo. Escucha lo que dice. Es un mal sermón. Es un mal sermón. Dice George Whitefield. Es un mal sermón que no ofende, que no disgusta al oyente, ni consigo mismo, ni con el predicador. Es un mal sermón. porque la persona llegó y así se fue. No fue amonestado, no fue ofendido, no fue edificado, no fue santificado, no fue redarguido. Es un mal sermón que no ofende, que no disgusta al oyente. El pecador se siente bien consigo mismo. No sería, dice. Es un mal sermón que no ofende, que no disgusta al oyente ni consigo mismo ni con el predicador. Fue un noble elogio el que Luis XIV transmitió a uno de sus predicadores, Macedón. Lo elogió de esta manera. No sé cómo es, dice. Cuando escucho a mis otros capellanes, los admiro. Pero cuando escucho a Macedón, siempre me voy insatisfecho conmigo mismo. Siempre cuando lo escucho predicar a él, siempre me voy desconforme conmigo mismo. O sea, hay algo que cambiar. Hay algo que necesito hacer. Hay algo que tengo que renunciarme a mí mismo. Siempre me voy insatisfecho. O sea, al momento de predicar el consejo de Dios, a más de una persona vas a qué. Vas a ofender, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Si solamente predicas una sola cosa y solamente predicas aquello que no es controversial y aquello que agrada a las personas, en ese momento ya no eres un siervo de quién, de Cristo. Y este Luis XIV dice, no sé cómo es, cuando escucho a mis otros capellanes, los admiro, pero cuando escucho a Macedón, siempre me voy insatisfecho conmigo mismo. O sea, nunca me aplaudo. Siempre existe algo que tengo que cambiar. Hay algo que contradice lo que yo pienso o lo que en mi pecaminosidad pienso que estoy bien. Esa es la marca de un verdadero pastor, que no rehúye anunciar todo el consejo de Dios, sea controversial, no controversial. Nunca va a detener una predicación, una doctrina, un sermón por miedo a ofender a las personas o con las miras de congraciarse con las personas. Su mente está enfocada en ser fiel a Dios y predicar la totalidad del Evangelio. Y aquí vemos algo interesante. Vemos entonces cómo Pablo discipulaba a sus alumnos. Vemos cómo Pablo entonces, cómo era el discipulado de Pablo, cómo era tú ser parte de su ministerio. Aquí nos damos cuenta cómo, si tú vivieras en la iglesia primitiva, cómo sería estar bajo el liderazgo de quién, de Pablo, cómo era su conducta. Irreprochable. Desde el primer pie que yo puse en Asia, ustedes saben cómo es. ¿Cómo iba a ser tu servicio? Libre de motivaciones malas. Yo he servido a Cristo como ¿qué? Como esclavo. ¿Cómo iba a ser tu ministerio? Un ministerio de lágrimas, de sufrimientos. Iba a ser un ministerio de persecución. Iba a ser también un ministerio de convicción, de fervor, donde ibas a predicar públicamente y también en las congregaciones. ¿Cómo iba a ser el discipulado si tú estuvieras con el apóstol Pablo? ¿Sería predicar el evangelio puro, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Serías hombre de convicciones, que estarías dispuesto a morir por lo que crees, a morir por el mensaje que se te ha encomendado? Y ahora, también Pablo nos enseña que el ministerio es, se debe de vivir con temor y con qué, con reverencia, porque a Dios vamos a dar cuentas. Vemos el discipulado y el trabajo de Pablo entonces. Pablo enseñó principios y verdades fundamentales y de acuerdo a la necesidad del momento. Eso significa todo el consejo de Dios, que Pablo enseñó principios y verdades fundamentales. y también cosas de acuerdo a la necesidad del momento. Solamente pensemos en las cartas paulinas. ¿Por qué Pablo escribió 1 Corintios? Por problemas que había en Corinto. ¿Y cuál es el propósito de la carta a los Corintios? Solucionar esos problemas. Solamente piensa por qué Pablo escribió la carta a los Gálatas. Porque algunos estaban predicando otro evangelio. Y podemos seguir. Entonces, todo el consejo de Dios no solamente se refiere a predicar verdades fundamentales, sino predicar verdades que se necesitan en ese momento. O sea, no vemos en las cartas paulinas que Pablo hace cartas cuando las cosas están bien. Pablo siempre escribe cartas cuando existe un problema al cual solucionar. O sea, él predicó todo el consejo de Dios y este consejo es cuando más se necesita. Todo el consejo de Dios no se refiere a que Pablo predicó todo de una manera exhaustivamente. Eso es importante tenerlo. Cuando Pablo dice, no he rehuido de predicaros o anunciaros todo el consejo de Dios, no se refiere a que Pablo predicó de una manera exhaustiva, sino lo necesario para que ellos pudieran ser salvos. Se arrepintieran y vinieran a la fe. ¿Cómo sabemos que Pablo predicó todo lo necesario, pero no todo lo por conocido y por saber? Porque después escribe otra carta. Si Pablo hubiera predicado todo exhaustivamente, no hubiera una necesidad de escribir una carta más. No se refiere a que predicó todo de una manera exhaustivamente, pero sí lo necesario para que ellos pudieran ser salvos. O sea, todo lo que ellos tenían que saber para ser salvos, Pablo les predicó ¿cuánto? Todo. Para que se arrepintieran y vinieran a la fe, Pablo les predicó todo. Se refiere al haber predicado doctrinas fundamentales. Ellos conocían las verdades fundamentales del Evangelio. O sea, se refiere a uno un mayor grado, ellos conocían las verdades fundamentales del Evangelio. Lo necesario y fundamental para salvar sus almas. Todo el consejo de Dios, porque predicó la totalidad del Evangelio. Predicó a judíos y a gentiles que el arrepentimiento para con Dios y la necesidad de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo, la totalidad del Evangelio. Pablo predicó todo el consejo de Dios porque Pablo guardó su ministerio con integridad y como un siervo humilde. Versículo 18 del capítulo 20, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pablo predicó todo el mensaje de Dios porque no evitó nada por miedo a controversias. Versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo predicó todo el consejo de Dios porque defendió el Evangelio a los que se oponían. Pablo llamó al arrepentimiento a judíos y a gentiles y predicó de la fe sola en Jesucristo para salvación y perdón de pecados. Pablo amonestó a los no salvos a que creyeran, versículo 30 del capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso Pablo dice, yo he predicado todo el consejo de Dios. Pablo predicó todo el consejo de Dios porque exhortó a los que dudaban y los exhortó a perseverar en la gracia. Hechos 13, versículo 42 al 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo predicó todo el consejo de Dios porque exhortó a los que se desviaban. Podemos mirarlo esto en Gálatas capítulo 1 y 2, donde mismo Pablo confrontó cara a cara ¿a quién? Al apóstol Pedro. Pablo predicó todo el consejo de Dios porque disciplinó a los inmorales, 1 Corintios 5. A la persona que estaba viviendo con la mujer de su padre, Pablo lo expulsó y lo disciplinó. Pablo predicó todo el consejo de Dios porque perdonó a los que se arrepintieron, 2 Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo predicó todo el consejo de Dios porque expulsó a los apóstatas impenitentes, aquellos que no quisieron arrepentirse. 1 Timoteo 1, versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, Pablo fue fiel en todo al Señor, y por tanto les dice a los de Éfeso: por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo está diciendo: si alguno de ustedes apostata, si alguno de ustedes se pierde, si alguno de ustedes renuncia a su fe o se convierte en un lobo, eso será su propia culpa. Será a pesar de haber yo cumplido mi trabajo. ¿Y cuál es la praxis pastoral? ¿Cuál es el mensaje que aprendemos para la práctica pastoral? Primero, la práctica para con la congregación. Los creyentes generales, por eso tienen que someterse humildemente a los pastores bíblicos. Por eso los creyentes deben de someterse al cuidado amoroso de los pastores que hacen bien su trabajo. ¿Por qué? Porque ellos van a dar cuenta. No te preocupes cuando tus pastores te exhorten por medio de la Escritura. Preocúpate cuando no lo hagan. Preocúpate cuando no se preocupen por tu vida espiritual, cuando no busquen tu edificación, cuando no se preocupen de tu santificación ni por tu conducta cristiana. Entonces, los creyentes generales deben de preocuparse. No se deben de preocupar cuando un pastor les amonesta o les exhorta, porque significa que está haciendo bien su vida. Su trabajo está buscando tu edificación, está buscando tu santificación, está buscando que tú crezcas y vayas siendo conformado más a la imagen de Jesucristo. Está cuidando tu vida espiritual, está cuidando tu vida física, es su trabajo, está haciendo bien su trabajo. Y ese es el problema en muchas congregaciones, que de los pastores las personas no quieren. Y como decía un pastor, cada congregación tiene el pastor que se merece. Si tú eres una persona que no le gusta santificarse, que no le gusta ser exhortada, que no le gusta ser edificada, que no le gusta buena doctrina, la iglesia de Cash Luna está lista, está abierta. Los creyentes entonces deben de someterse bíblica y voluntariamente con toda humildad a la autoridad de los pastores de su iglesia local, haciéndoles el trabajo más fácil. Si realmente tus pastores ves a Cristo, si realmente ves que tus pastores buscan ser diligentes en su trabajo, si ves que realmente tus pastores te aman y buscan tu edificación y tu santificación y tu crecimiento espiritual, eso debería de hacerte someterte bíblicamente, aquello que es bíblico, y voluntariamente con toda humildad a la autoridad de esos pastores de tu iglesia local, haciéndoles más fácil su trabajo. ¿Por qué? Sabiendo su gran responsabilidad, su trabajo. Ellos velan por sus qué. Ellos velan por tu alma. Y también teniendo en cuenta el juicio que van a llevar si no ejercen bien su trabajo, como quienes darán cuenta. Hebreos 13:17. Pregúntese como congregación, ¿realmente veo el trabajo que mis pastores se toman en serio? ¿Su trabajo? ¿Realmente veo que mis pastores se toman su trabajo en serio? Plural. ¿Realmente veo que ellos están tomando en serio su trabajo? ¿Acaso veo una integridad en sus vidas? ¿Realmente veo que se preocupan por mi vida espiritual? ¿Estoy aprendiendo doctrinas bíblicas como qué es el Evangelio? ¿Qué es la santificación? ¿Cuál es la doctrina del infierno? ¿Qué significa la justificación? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Y cuál es el amor bíblico? ¿Quién es Jesucristo? Y la praxis para los pastores. Cada pastor no solo tiene que hacer su trabajo con una reverencia psicológica. Cada uno de nosotros no solo tiene que hacer bien su trabajo teniendo en la mente una reverencia psicológica. O sea, tengo que pensar que tengo que hacer bien las cosas. No es un temor psicológico que tú te tienes que inculcar en la mente, sino un temor real y reverente porque Dios va a demandar la sangre de cada persona que descuidaste y por el oficio que descuidaste. O sea, no solamente es un temor que tienes que tener en la mente, sino que es una realidad. Realmente Dios me va a demandar cuentas de las personas que tuve a mi cuidado, que Él me entregó, y Dios me va a demandar cuentas del poder, la autoridad, el oficio, el cual yo estoy ejerciendo. El pastor tiene que tener en cuenta que realmente habrá un juicio sobre su vida por cada alma que estuvo a su cargo. El pastor bíblico debe de ser reverente y tomarse con seriedad su ministerio, no solo por miedo a ser condenado a irse al infierno, lo cual es cierto si es negligente, pero también, o sea, no es como, pues ya no me voy al infierno, no tengo que tener temor. Eso no es lo que Pablo está diciendo. También debe de conducirse bien en el ministerio de la predicación de la palabra porque es el Espíritu Santo que lo puso allí. O sea, por eso tiene que haber una reverencia, no solamente por miedo a perder tu pellejo, sino que debe de haber una reverencia porque Dios mismo nos puso allí para hacer bien nuestro trabajo. Porque Dios le dio esa responsabilidad, porque cada vez que predica lo hace delante de Dios. ¿Te encarezco delante de quién? De Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pregúntense, ¿realmente me estoy tomando con seriedad mi ministerio? Y esto es algo plural y singular. Plural para todos los pastores y singular para que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Realmente yo, primera persona, me estoy tomando con seriedad mi ministerio? ¿Estoy haciendo las cosas relajadamente porque me estoy complaciendo a mí mismo? ¿Realmente estoy cuidando mi ministerio con integridad en mi vida? ¿Me estoy tomando con seriedad la predicación de la palabra? ¿Acaso, si Dios revisara mis manos el día de hoy, las encontraría limpias o teñidas de sangre? No importa cuánto nos lavemos las manos como Pilato. Si no estamos haciendo nuestro trabajo, si estamos siendo negligentes para con las ovejas, Dios nos va a declarar culpables. Dios estará en contra de nuestra labor. Dios no se va a agradar de nuestro trabajo. Tenemos que tomar en cuenta que el juicio será individual. A cada uno Dios llamará a cuentas, o por nuestra fidelidad o por nuestra negligencia. No tengamos miedo de ofender con la palabra a los hombres. Tengamos un temor reverente de no ofender a Dios, para servir con una conciencia limpia y para que no vengamos a juicio. Y podamos decir lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.
Thank you.